Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia,
en el canal de YouTube de Euforia Podcast,
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Agosto del año 2000. En la famosa revista musical Metal Hammer se publica un anuncio en la sección de clasificados que dice:
vampiro de pelo negro busca a su princesa de las tinieblas, que odie todo y que se haya despedido de la vida.
Este es el inicio de una dulce historia de amor, satanismo y sangre que condenaría a dos asesinos enamorados a la cárcel y cuestionaría también el impacto de toda una rama de la contracultura en los jóvenes.
¿Quiénes son los vampiros asesinos de Alemania? Hoy vamos a descubrirlo en Enigma sin resolver.
Saludos enigmáticos. Hoy tenemos un caso muy romántico frente a nosotros. Tiene música dark wave, tiene heavy metal, death metal, sangre, amor, política, contracultura, escándalo y todos los elementos necesarios para seguir recordando a esta pareja asesina más de 20 años después. A Daniel y Manuela Ruda se les recuerda en Alemania por el asesinato de Frank Hacker, un amigo de la pareja que no tenía idea de que sería ofrendado al diablo como una especie de regalo de bodas. Los recién casados lo apuñalaron 66 veces el día 6 de julio para reunir el 666 que los uniría en el infierno con Satanás. Los detalles del crimen son sórdidos y nos hacen preguntarnos, ¿cómo pudo pasar algo así? ¿Realmente era amor lo que sentían? Llegaremos a ello, pero como bien saben,
tenemos que regresar en el tiempo y conocer los distintos elementos y antecedentes de este caso.
Desde niño, Daniel Ruda, nacido en Alemania en 1977, había sentido desapego de su familia y amigos. No sentía empatía ni cariño. No tenemos claro si desde temprana edad desarrolló una personalidad narcisista, pero sabemos que se consideraba diferente y superior a quienes le rodeaban. Su nivel de antipatía llegaba a tal grado que rechazaba toda clase de contacto físico. A todos los veía por encima del hombro. Además, recordemos que Daniel nació en los años 70, es decir, le tocó vivir la caída del muro de Berlín y, por tanto, vivió cambios profundamente radicales en la cultura y en la política de su país. Esto no necesariamente lo volvió el sujeto más inteligente o sensible del mundo. Al no tener conocimientos de la historia ni empatía por la sociedad, cuando cumplió 20 años, se involucró en el movimiento neonazi alemán, haciendo campaña para el Partido Nacional Democrático en las elecciones generales de 1998. El Partido Nacional Democrático es conocido como Die Heimat o La Patria. Es un partido político de orientación neonazi, neofascista y de extrema derecha. Muchos lo han calificado como el mayor partido neonazi desde 1945. Desde este punto, entonces, podemos inferir que Daniel Ruda era una persona con una ideología violenta y peligrosa que necesitaba de una válvula de escape para drenar ese odio que sentía por la sociedad. Y esa válvula de escape era la contracultura musical, particularmente el gótico y el metal. Hay que decir, enigmáticos, que Alemania es quizá la cuna de estos dos géneros musicales y pictóricos. En este país tenemos toda la estética que dio paso a lo que hoy conocemos como vampiros modernos. En Alemania tuvimos la cumbre del expresionismo a principios del siglo XX. También tuvimos la herencia de este movimiento artístico que se muestra tanto en El Grito de Edvard Munch como en El Nosferatu de Friedrich Wilhelm Munro. Y por si fuera poco, actualmente en este país se llevan a cabo grandes festivales de música oscura que reúnen a fanáticos de todo el planeta, como el Wegotic Treffen o el festival Wacken Open Air. Pero esto no era suficiente para Daniel. Él estaba buscando experiencias más intensas. Pienso que necesitaba padecer e infligir dolor para sentirse vivo, para rozar los límites con la muerte. Su gusto por lo macabro y por lo extremo lo llevó a lo más underground de la comunidad oscura alemana, donde conoció a otras personas con estos intereses extremistas que practicaban, por ejemplo, rituales satánicos y bebían la sangre de los demás. Y esto no tendría por qué ser algo malo si pensamos en prácticas basadas en el consentimiento y el placer, tema que ya hemos abordado en Enigmas sin resolver. El gran problema con estos grupos de prácticas extremas es que fueron persuadidos en su momento por los líderes políticos de extrema derecha de Alemania, por los neofascistas y los nazis. Entonces, cambiaron el placer por la violencia. Fue así como Daniel y otros jóvenes góticos, fanáticos del black metal y skinheads, portaron símbolos neonazis en su ropa y asistieron a conciertos de otras bandas neonazis que estaban animando este movimiento. Como era de esperarse, al partido La Patria no le fue bien en las elecciones, lo que provocó que Daniel se desilusionara y se alejara de este movimiento. Y creo que este también es un rasgo interesante de su personalidad. Si las cosas no funcionaban para él a la primera, se decepcionaba y abandonaba el barco. ¿Qué tantas convicciones tenía realmente? Aquí es cuando Daniel se unió a una banda de black metal llamada Bloodsucking Freaks. Pero, como pasa con la gran mayoría de las bandas de este género, no fueron realmente famosos y se perdieron en los venues menos llamativos. Aburrido y enojado, Daniel, ya de 23 años de edad, abrazó el satanismo porque, sinceramente, no conocía la ideología y le resultó un muy buen pretexto para canalizar sus excentricidades. En agosto del año 2000, convencido de que era el mensajero elegido por Satanás, decidió colocar el anuncio que les mencioné anteriormente en la sección de clasificados de la Metal Hammer, esta revista de black metal que decía lo siguiente:
vampiro de pelo negro busca a su princesa de las tinieblas, que odie todo y que se haya despedido de la vida.
Así es momento de hablar de Manuela Ruda, antes conocida como Manuela Bartel. Manuela Bartel también nació en Alemania. Ella era 3 años menor que Daniel. Desde muy joven se integró a la cultura gótica. Vestía de negro, se rapaba la mitad de la cabeza. Incluso viajó a Londres y Escocia en busca de otros góticos donde ella pudiera sentirse aceptada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Antes de todo, Manuela fue una niña bastante normal. Buena estudiante, bien adaptada. Pero todo esto cambió cuando ella cumplió 13 años. Su familia relata que ella se enfadó con todo mundo y empezó a morder a la gente en la calle. Fue enviada primero a un psiquiatra por este comportamiento violento. Sin embargo, por más médicos que visitó, permaneció sin diagnóstico y, por tanto, sin medicación. Estaba fuera de control. A los 14 años afirmó haber sido visitada por el diablo. Y fue en este punto cuando comenzó a experimentar con estos cortes de pelo radicales al estilo punk, con la ropa negra, cuero, látex, PVC y demás. Frecuentaba cualquier manifestación que le permitiera realizar actos de rebelión, sin necesariamente entender por qué o ante qué se estaba rebelando. A los 16 años, abandonó la escuela y se escapó a Londres. Allí en Londres encontró trabajo en un club nocturno gótico en Islington, al norte de la región. Al poco tiempo, Manuela ya era parte de la escena gótica londinense y poco a poco se acercó más a las subculturas satanistas y vampíricas. muchos de ellos seguidores del black metal. Pero quiero enfatizar lo siguiente, enigmáticos. A Manuela le gustaba morder, y su mordida transitó de la furia a lo erótico, del enojo al vampirismo. Amplió su experimentación con el vampirismo asistiendo a estas llamadas fiestas de mordiscos, donde los participantes, los que estaban dispuestos a ello, lamían la sangre de los brazos de los demás. Muchos de ellos permitían ser mordidos,
mientras que otros deseaban morder.
Cuando cumplió 17 años, viajó a Escocia y se reunió con otros góticos, y allí comenzó a cortarse los brazos e inclusive a dormir en tumbas. Manuela era una joven muy bella, pero la sociedad, llena de prejuicios, la criticaba constantemente por su rostro infeliz y su aparente sobrepeso. Las fotografías de ella en esa época muestran a una adolescente solitaria que todavía no encontraba su lugar en el mundo. En el 98, Manuela viajó de regreso a Alemania, donde se encontró con un antiguo amigo que la describió como desesperada por ser el centro de atención y como una mujer que le encantaba que todo el tiempo le estuvieran fotografiando. En defensa de Manuela, tengo que decir que muchas veces esa es la opinión superficial que la sociedad tiene de los góticos, porque no hacen mucho más por entender su melancolía, su inconformidad, ni mucho menos su cultura. Y cuando los ven vestidos de cierta manera, lo primero que hacen es generar un prejuicio. Lo cierto es que la joven mantenía a la gente con una distancia emocional bastante profunda. No quería que nadie la lastimara. Por lo tanto, alejaba a todos a su alrededor. Tema que eventualmente fue fácil, dado su comportamiento hosco y su vestimenta que se volvía cada vez más extrema para la época. Porque recordemos que antes esta moda no era un producto pop como ahora. La leyenda urbana dice que a Manuela le extrajeron 2 dientes y le colocaron colmillos de animal para, según ella, destacar entre las masas ignorantes que la rodeaban. Se afeitó el cabello de cada lado de la cabeza. Se realizó tatuajes de símbolos satánicos. De hecho, en octubre del 2000, Manuela afirmó haber ofrendado su alma al servicio de Satanás en una ceremonia y prometió también tomar cada una de sus palabras como ley. Y sí, como todo fanático del black metal de los años 90 y 2000, Manuela leía la Metal Hammer y fue ahí donde encontró el anuncio de Daniel. Y justo aquí comenzó la verdadera vorágine sin retorno. Los psiquiatras asignados a este caso, enigmáticos, dijeron en su momento que Daniel y Manuela, por sí solos, probablemente hubieran superado el satanismo y el vampirismo, que seguramente lo hubieran visto como una mera etapa en su desarrollo de personalidad, y que tal vez habrían mantenido su interés gótico por la ropa y por la música, pero nada más. Los psiquiatras dicen que quizá por sí solos, estas excentricidades quizá habrían seguido siendo inofensivas y eventualmente se habrían desvanecido a medida que ambos crecieran.
Pero juntos se convirtieron en una pareja infernal.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. No es de extrañar que Daniel y Manuela sintieran una atracción instantánea el uno por el otro. Ambos eran marginados sociales, estaban enojados, compartían el vínculo común del satanismo con un deseo casi desesperado de canalizar toda su ira de las maneras más extremas posibles. Se mudaron juntos a un apartamento en Witten, donde decoraron el salón con un altar que estaba hecho con imitaciones de calaveras y tenían un ataúd en el dormitorio, donde a Manuela le gustaba dormir. Todo esto estaba decorado con luces especiales muy al estilo de cementerios, que iluminaban además dispositivos de tortura que colgaban de las paredes de la vivienda, como si fuera una suerte de calabozo o de mazmorra. Este apartamento estaba lejos de ser cálido y acogedor. Una pareja hecha en el infierno, dirían algunos. ¿Ustedes qué piensan? Lo que a mí me parece es que en sí misma, la filosofía gótica, punk o satanista quizá no tenía la culpa de las ideas violentas de estos jóvenes. Y voy a intentar explicar por qué. En la Alemania que emergió después de la caída del muro de Berlín, las manifestaciones contraculturales como el satanismo, el gótico, el punk, entre muchas otras como el heavy metal, eran formas de los jóvenes para expresar su soledad, para hablar del descontento que habían vivido durante toda su vida. Su tierra había sido una especie de jaula, y por primera vez, muchos de estos jóvenes alemanes podían buscar su identidad, usar todos los colores o vestir completamente de negro. El punk y el heavy metal no eran simplemente géneros musicales para beber cerveza. Por el contrario, se sabe que el punk y el metal desafiaron a la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, e inclusive ayudaron a derribar este muro de Berlín. La música era el estandarte de la libertad, el estandarte de la revolución. Pero, para jóvenes alemanes como Daniel o Manuela, el satanismo proporcionó también una salida para su energía enojada, para esa rabia antisistema. Influenciados por líderes de cultos como Anton LaVey o Aleister Crowley, muchos jóvenes encontraron en este movimiento satánico un estilo de vida de autocomplacencia, de libertinaje, de rituales clandestinos que apelaban al lado más oscuro de los adolescentes enojados. La Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en 1966, era una organización, como ellos decían, dedicada a la aceptación de la verdadera naturaleza del hombre, que es la de una bestia carnal. Eso es lo que dice justamente esta iglesia, que vive en un cosmos que es indiferente a su existencia. Bestias carnales. El problema es que el concepto de que Satanás representa el orgullo, la libertad y el individualismo, o la propia voluntad, puede manipularse fácilmente en prácticas ocultas para que una persona se sienta desconectada o inclusive superior a todas las demás. Sobre todo, como les comentaba, cuando estos ideales son manipulados secretamente por la ultraderecha alemana, que todavía quería regresar y recuperar su poder nazi. Aunque la ideología de LaVey nunca tuvo como objetivo el sacrificio ritual y requirió una responsabilidad total por las elecciones de cada persona que la practicaba, sus enseñanzas fueron distorsionadas por muchas personas que buscaban explotar la religión para convertirla en el estereotipo ocultista de que todo se usa como una plataforma para matar. De hecho, muchos pensamos que Anton LaVey era más un producto de la cultura pop que un verdadero satanista. Pero bueno, eso será interesante analizar en otros episodios. Tenemos un episodio sobre la vida de Anton LaVey. En un volumen de su Biblia satánica, LaVey publicó instrucciones para el ritual licantrópico, que guía al practicante a través de los pasos de la transformación en un hombre lobo o un vampiro. Para los vampiros, la sensación de transformarse en otra criatura es esencial. El vampiro tradicional ha logrado una especie de atractivo romántico, como esta criatura poderosa y mística que vive en las sombras. Ahora bien, los vampiros modernos creen que beber sangre simboliza la ingesta de la esencia de un alma viviente. Bebemos sangre para poseer al otro. La intimidad asociada con el acto sirve también para alimentar esta emoción fetichista. Es todo un estilo de vida. Estos manuales que les comento, los estudios de magia y el propio ocultismo llevaron a Daniel y a Manuela Ruda por senderos cada vez más oscuros. Mientras Daniel mantenía una fachada normal durante el día en su trabajo, Manuela permanecía toda la tarde dentro de su ataúd, en plena oscuridad. Con el tiempo, el satanismo se convirtió en la base de su relación. Teorizaron una y otra vez en que no podían estar con Satanás a menos que le hubieran dado una ofrenda primero. Pensemos esto, con la línea entre la realidad y este juego de roles cada vez más desdibujado, la pareja se casó. Se casaron el 6 de junio del año 2001. Pero para completar el simbólico 666 de Satanás, decidieron ofrecer un regalo al demonio el 6 de julio. Frank Hacker, de 33 años, conocido como Hacky, era un compañero de trabajo de Daniel, que describían todos como una persona cálida, entretenida, normal, popular, que amaba a los Beatles. Le gustaba darle a la gente el beneficio de la duda. Se hizo amigo de los Ruda, a pesar de ser completamente distintos. Manuela entonces pensó que él sería un perfecto bufón de la corte para Satanás, debido a su sentido del humor, por lo que fue elegido para ser aquel regalo. Su plan era matar a Hacker, beber su sangre, suicidarse y entrar por las puertas del infierno para ocupar el lugar que les correspondía junto a Satanás. El 6 de julio de 2001, Daniel y Manuela invitaron a su amigo Hacky a su apartamento para una fiesta. Sin que Hacky lo supiera, él no era el invitado. Él era la ofrenda para Satanás. Un tributo para que los Ruda pudieran entrar al infierno, donde se sentarían junto al demonio durante toda la eternidad. Comenzó con un golpe en la nuca con un martillo. Ese golpe lo dio Daniel. Manuela procedió a apuñalar a Hacky de forma ritual. 1, 2, 3, 66 veces. Después, talló un pentagrama en el pecho de Hacky con un bisturí. Recogieron la sangre en un cuenco, la bebieron, se besaron y esperaron su transformación en vampiros sobrenaturales que luego serían bienvenidos al infierno por el mismísimo diablo. Esperaron con entusiasmo que Satanás los recompensara por el servicio que le habían prestado. Esperaron y esperaron. Acabó la noche, pero la única recompensa que recibieron fue la condena por un brutal asesinato. Al ingerir la sangre y darse cuenta de que nada los transformaría en seres sobrenaturales o inmortales, al no recibir ninguna señal del diablo, la pareja entró en pánico y huyó. Pero como si todo esto fuera un juego más, eligieron hacer un viaje por carretera a través de ciudades alemanas que eran muy famosas por un crimen conocido como el caso de los hijos de Satanás. Este otro crimen al que me refiero se centró en un joven neonazi llamado Hendrik Mobus. Él era fundador de una banda neonazi de black metal llamada Absurd, que fue declarado culpable de un asesinato ritual satánico cuando mató a Sandro Beyer, un joven de 15 años. Este asesinato ocurrió en 1998 y Hendrik Mobus fue condenado a 8 años de prisión. Como Mobus tenía menos de 18 años en el momento del asesinato, fue puesto en libertad condicional, pero se le revocó cuando realizó el saludo hitleriano en un concierto. Sabemos bien que ese saludo es ilegal en esa nación. Mobus era una especie de héroe para Daniel y para Manuela, que habían emulado esa conducta neonazi y que habían elegido matar, fracasando en su intento por entrar al infierno. Mientras ellos viajaban y se daban a la fuga, la madre de Manuela recibió una carta de despedida de su hija. Esta carta decía: "No soy de este mundo y debo liberar mi alma de la carne mortal". La carta fue interpretada por la madre como una nota de suicidio. Preocupada por su hija, a pesar de todas las diferencias que habían tenido durante tantos años, se puso en contacto con la policía, quien de inmediato acudió al departamento de la pareja y descubrió el cuerpo en descomposición de Frank Hacker junto con una lista de 15 nombres que se pensaba eran potenciales víctimas de los vampiros nazis. Aquí comenzó la búsqueda de los asesinos de Hacky. Sintiéndose abandonados por Satanás, e inseguros de qué hacer, los Ruda condujeron hasta que fueron capturados el 12 de julio, cerca de Jena, en Alemania del Este. Se entregaron voluntariamente, sí, aunque Daniel afirmó no tener ningún recuerdo del asesinato, mientras que Manuela, ella sí pudo recordar cada detalle. E inclusive se dice que, felizmente, reiteró todos los hechos a la policía. Estando bajo custodia, Daniel se mordió las muñecas hasta atravesar sus venas y luego pidió un médico. Todo esto era un comportamiento muy extraño para un autodenominado vampiro. Según los informes, les dijo a sus abogados que quería ser más famoso que Charles Manson. Su comportamiento fue verdaderamente escandaloso una vez que comenzó su juicio en el año 2002. Daniel y Manuela parecían jugar ante el público, haciendo alarde de todas sus excentricidades. Hacían poses y rostros enojados para las cámaras de los medios. Amenazaron al jurado, hacían señas con cuernos del demonio al público. Inclusive se mofaron de la familia de los Hacker y los miraban sacándoles la lengua para lamerse los labios y quizá recordar cómo habían matado a su hijo. Manuela solicitó a través de su abogado que se oscurecieran las ventanas durante el juicio porque la luz del sol lastimaba sus ojos. A esta petición, el juez se negó rotundamente, pero sí le permitió usar gafas de sol durante el resto del juicio. Una vez que estuvo en el estrado, Daniel no mostró ningún remordimiento. Insistió en que el diablo los había obligado a hacerlo. De hecho, lo que él decía es que ambos habían obedecido órdenes y habían actuado como instrumentos de Satanás. Y lo explicó de la siguiente manera. Él decía, si yo mato a una persona con mi auto y la mitad de su cabeza ensangrentada queda en mi parabrisas, no es el auto el que va a la cárcel, es el conductor el que es el malo. Y por tanto, decía Daniel, yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque no hice nada. Manuela, en su momento, durante el juicio, coincidió con las palabras de Daniel. El 31 de enero de 2002, el juez Arno Kersting Tromboke declaró a los Ruda mentalmente sanos y condenó a Daniel a 15 años de prisión y a Manuela a 13 años. Ambos debían cumplir esta sentencia en una unidad psiquiátrica de la prisión, porque, a pesar de estar sanos, se tenía que revisar que no tuvieran alguna suerte de brote psicótico. El tribunal también ordenó que nunca más se le permitiera a esta pareja verse. Daniel y Manuela estuvieron de acuerdo. En un último gesto burlón, la cínica pareja compartió un último beso apasionado ante las cámaras, previo a ser escoltados fuera de la corte. Las últimas palabras del juez durante este juicio fueron las siguientes. Este caso no se trataba de satanismo, sino de un crimen cometido por dos personas gravemente trastornadas. Aquí no sucedió nada místico, nada de culto. Simplemente un vil asesinato. La pareja se divorció poco después del juicio. Ambos, Ruda, afirmaron haberse distanciado de la escena oscura. Daniel escribió un libro en el que afirmó que mintió cuando dijo que Satanás había ordenado el asesinato. Dijo que no era satanista, pero que estaba tratando de proteger a su esposa, quien fue la fuerza impulsora detrás del asesinato, siendo él, recordemos, el primero en haberse integrado a las filas nazis. Afortunada o desafortunadamente, este libro solo sirvió para reforzar su enfermedad mental y provocó que se le negara la libertad anticipada en 2011, después de cumplir 2/3 de su condena. Aunque un nuevo psiquiatra informó en enero de 2013 que Daniel ya no era una amenaza. A pesar de todo ello, él permanece en prisión debido a su falta de voluntad para someterse a terapia desde el año 2004. Manuela recibió terapia de buena voluntad y parecía haberse arrepentido. Tras cumplir su condena, fue puesta en libertad y actualmente se desconoce su paradero. ya que muchos rumoran, ella entró en el programa de testigos protegidos y denunció en secreto, es lo que se dice, que Daniel podía hacerle daño si volvían a encontrarse, por lo cual fue relocalizada o fue situada en otra nación. Me gustaría que reflexionáramos lo siguiente, enigmáticos. Como tal, la psicosis vampírica no existe. Más bien, la idea de que uno es un vampiro surge de distintos padecimientos mentales ya reconocidos, en los que nos damos cuenta de que estamos fuera de contacto con la realidad. Después de que fueron arrestados, tres psiquiatras distintos diagnosticaron a Daniel y a Manuela con trastorno narcisista de la personalidad. Esta, por ejemplo, es una de las consecuencias más extremas de este trastorno no atendido, el disociarse por entero de la realidad y creer que podemos matar a los otros para absorber su poder. Este caso tiene todos los elementos de una historia de amor y de una historia de terror. Satanismo, vampirismo, rebeldes góticos, rituales, nazis, padecimientos mentales, homicidio. Daniel y Manuela Ruda buscaron expresar sus ideales de maneras extremas que eventualmente llevaron a la muerte sin sentido de uno de sus amigos. Es difícil, lo sabemos, entender qué fue lo que les llevó a tomar estas medidas para cumplir una fantasía. Solo podemos esperar que este caso, el de los asesinos vampiros nazis, no se vuelva un emblema o un ejemplo para futuros adolescentes que quieran acercarse a la cultura gótica, a la cultura del metal o al vampirismo. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.